Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes, es 12 de abril de 2021. Ahora mismo son las 3 y media de la tarde. Bienvenidos seáis todos a una nueva edición para el deporte en las Rías Baixas. Esto es un día más, una semana más, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Por cierto, lo primero de todo, os deseamos que tengáis una semana muy feliz, que eso sin duda llena de salud, que es por encima de todo y a la vista de los acontecimientos más que nunca, queremos en ello más que nunca, que tengáis una feliz semana, sobre todo plagada de salud, insisto, porque es lo más importante. Por descontado, en los próximos minutos vamos a hablar del partidazo que esta noche va a cerrar la jornada número 30 del Campeonato Nacional de Liga y que desde las 9 va a medir en Balaídos al Celta y al Sevilla. Es uno de los grandes temas que tenemos preparados para vosotros, para los próximos 30 minutos de radio. Pero permitidnos que hoy empecemos haciéndole nuestro pequeño y particular homenaje a Raquel Carrera, jugadora de baloncesto, que es verdad que nació en Ourense, pero que recuerdo que llegó a Vigo para crecer y para dar un salto exponencial en una carrera a día de hoy meteórica, cuyo último hito ha sido el de, y parece que con nervios de acero a pesar de su edad, anotar los tiros libres definitivos para que su actual club, el Valencia Basket, haya ganado, y esto se dice rápido, pero hay que asimilarlo, su primer título europeo, la Eurocup. El nombre de Raquel Carrera a día de hoy es pronunciado con sumo orgullo por todos aquellos que le descubrieron y que sobre todo le ayudaron a crecer en el Celta de baloncesto. El caso principal de Carlos Colinas, del director deportivo, y de la que fue su entrenadora, de Cristina Cantero, que potenciaron unas condiciones innatas para brillar, como está haciendo hoy con luz propia en el mundo del baloncesto. Dice el refrán: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y sin duda, el camino que tiene Raquel por delante es absolutamente deslumbrante. Nuestro pequeño y particular homenaje para la gran Raquel Carrera, que viene de darle un título, su primer título, que se dice pronto, insisto, al Valencia Basket. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena. Gracias por estar al otro lado de la radio. Estamos, como siempre, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, al frente del control de sonido. Está Ricardo de Miguel. Está presente quien os habla, Santi Peón, y por supuesto quien está muy presente en nuestro corazón y en nuestro pensamiento es nuestro queridísimo Antonio Estévez, al que un día más le mandamos nuestro beso más grande y más sentido. Casi 33 por encima de las 3, arrancamos un día más, una semana más, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contagios necesarios que non transmiten ninguna enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
Vamos al lío porque hoy no tenemos partido. Hoy tenemos un auténtico partidazo. Jornada 30 en Balaídos desde las 9, el que va a medir al Real Club Celta y al Sevilla Fútbol Club. Ricardo de Miguel, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Un partido con muchas cosas en juego.
Sí.
Lo venimos contando en nuestro tramo nacional. El Sevilla, si gana, se va a poner a 6 puntos del Atlético de Madrid, dados los resultados de este fin de semana. El Atlético de Madrid empató contra el Betis, pues casi que pidiendo la hora. El Real Madrid ganó el clásico al Fútbol Club Barcelona. Las cosas por arriba se aprietan mucho. Pero ¿qué pasa? Que si el Celta suma los 3 hoy frente al equipo de Julen Lopetegui, va a superar esa barrera tan psicológica de la que hablamos siempre a estas alturas de temporada, de lo primero, conseguir los puntos necesarios para la permanencia. Y de manera virtual es inevitable pensar que con 40 puntos, y más teniendo en cuenta lo que está pasando, esa pelea encarnizada que tienen los equipos por evitar el descenso, lo lógico es pensar que con 40 puntos ya nadie, en principio, en su sano juicio, debe llegar a la conclusión de que el Celta va a pelear por la permanencia. Es más, es que si hoy se suman los 3 puntos, el equipo, clasificación en mano, os contamos esto, el equipo se va a poner con 40, o lo que es lo mismo, a 6 del Villarreal, que es séptimo, que ya sabéis que podría jugar competición europea, e incluso a 7 puntos de Betis y Real Sociedad, sexto y quinto clasificado respectivamente. Así que como lo de soñar es libre, y a nosotros lo de pensar en Europa nos pone muchísimo, porque ya lo sabéis, y no es nuevo, pues evidentemente todo el mundo empujando en la medida de lo posible para que el equipo del Chacho Coudet sea capaz de sumar hoy los 3 puntos frente al Sevilla. Ya conocemos la lista de convocados, Ricardo, del entrenador argentino.
19 jugadores componen la lista de convocados de Eduardo Coudet. Finalmente sí que entró en esa lista Néstor Araújo, aunque continúa todavía sin el alta médica. Por otro lado, las principales ausencias en esta lista son las de Murillo por sanción, la de Solari, que todavía sigue recuperándose de su dolencia, la del turco danés en remor, que fue intervenido recientemente de sus molestias de pubalgia, y las ya conocidas de los guardametas Rubén Blanco y de Sergio Álvarez, ambos por lesión, y los demás están disponibles a las órdenes del técnico argentino.
Es decir, que hoy en torno a las 8 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo, conoceremos el 11 del entrenador argentino, que creemos que va a ser el siguiente. Iván Villar defenderá la portería del Celta con Hugo Mayo, Aidó, José Fontán y Aarón Martín en defensa. Por delante, Tapia como stopper, con Bryce en la derecha, Nolito en la izquierda. El enganche para Denis Suárez y arriba, como siempre, la pareja goleadora de este Celta, Santi Mina y Yago Aspas. En la previa escuchamos a los entrenadores. ¿Qué dijo Eduardo Coudet?
Pues sobre esa pareja de centrales formada por Aidó y por José Fontán, Eduardo Coudet lo ve como una oportunidad para los chicos para demostrar que demuestren el nivel que atesoran.
Van a tener la posibilidad de jugar juntos y demostrar que están a la altura como dupla, ¿no? Así que nada, tranquilo, con el deseo de que le salgan bien las cosas, ¿no?
También quiso destacar la buena plantilla y el gran entrenador que tiene el conjunto hispalense. Es consciente de que si quieren sumar los 3 puntos en el partido de esta noche, el Celta debe mostrar su mejor versión.
Un gran rival, un rival con muchísimos jugadores de una jerarquía enorme, no solo los que pueden llegar a iniciar, sino en su plantilla, en su totalidad. Un gran entrenador con una propuesta muy buena. Y bueno, y pensar en que debemos hacer un gran juego para que las cosas nos salgan bien.
Eduardo Coudet ya ha demostrado que es un entrenador fiel a su estilo de juego, por eso cree que cambiar de sistema por enfrentarse a un rival como el Sevilla podría ser un error. Es que eso además no garantiza que el rendimiento del equipo vaya a ser mejor.
El cambiar la idea, que a veces hemos hablado, el cambiar de idea, el cambiar de sistema, no te garantiza también que con equipos de mucha jerarquía vas a tener mejores resultados, ¿no? Pero bueno, tratamos obviamente de tomar lo recaudo necesario, siempre poniendo por sobre todas las cosas lo que podemos llegar a proponer nosotros.
Por último, Coudet cree que el equipo va a tener que saber enfrentar las dificultades a las que se le presentarán hasta final de temporada. Una de ellas, por ejemplo, es la de contar con una plantilla corta.
Vamos a enfrentar dificultades. Que bueno, que están a la vista, ¿no es cierto? La lista de la van a ver, tenemos 17, 18 jugadores disponibles. Y bueno, no le sucede a todo. Pero nuestra realidad, y la tenemos que afrontar de la mejor manera y tratar de sacarle el mejor provecho posible a cada uno que esté a disposición.
Es verdad que el Chacho Coudet es un técnico, lo ha demostrado desde su llegada al banquillo de Balaídos, de ideas fijas, pero no es menos cierto que en la última victoria liguera lograda por el Celta, hace poco más de una semana, en concreto 8 días, en Mendizorroza, en Vitoria, frente al Deportivo Alavés, el equipo demostró que, además de lo que habitualmente viene mostrando sobre el terreno de juego, es un equipo con otras opciones, y a las que además les ha sacado mucho partido, sobre todo en ese partido, insisto, al que hago referencia. Los primeros 20 minutos del Celta en Mendizorroza, siendo un equipo, ¿qué digo equipo?, siendo un auténtico vendaval, jugando también al contragolpe, algo que no le hemos visto demasiado al Celta en estas últimas temporadas, ha demostrado que este equipo tiene otras armas para explotar y que sin duda, ante un equipo de la fortaleza, sobre todo en medio campo y en defensa como el Sevilla, pueden dar buenos frutos, y eso se puede traducir en puntos, que es sin duda lo más importante a día de hoy para el equipo celeste. Si está bien el Celta, con esa buena dinámica tras haber ganado frente al Deportivo Alavés, pues qué decir de un Sevilla que viene de ganar ni más ni menos que al líder de la Primera División el pasado fin de semana en su estadio, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Precisamente hasta la capital andaluza nos vamos para que nuestro querido compañero de COPE Sevilla, José Manuel Oliva, nos cuente la última hora de los de Julen Lopetegui. Cuéntame cosas, Oliva, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi. Se le ha puesto la jornada francamente bien al Sevilla. El hecho de que el Barça y el Atlético de Madrid no hayan ganado el fin de semana le da la posibilidad de colocarse a solo 6 puntos del campeonato de Liga. Es
sí,
verdad,
señor,
que no es un objetivo, pero sí que le va a dar un aliciente más, un impulso más al Sevilla de cara al partido de esta noche y a los 8 que quedan por delante. En lo deportivo te cuento rápidamente que Nesiri llega algo tocado, pero que ha entrado en la lista de convocados. Veremos si está para jugar de inicio y el resto del equipo de gala, es decir, Bono en portería, con Navas y Acuña de laterales, con Koundé y Diego Carlos en el eje de la defensa. A partir de ahí, Fernando Jordán y posiblemente Rakitic. Arriba, Suso jugará por la izquierda, Ocampos, y veremos si De Jong o Enesiri.
Madre mía, gracias Oliva, menudo equipazo que tiene a su disposición, qué equipazo, menuda plantilla que tiene a su disposición Julen Lopetegui, un entrenador que, igual que Coudet, ha hablado en la previa del partido y se ha deshecho en elogios hacia su rival esta noche, Ricardo.
Quiso dar su opinión sobre su rival precisamente, sobre el Celta. Para el técnico del Sevilla, tiene grandes jugadores el equipo entrenado por Eduardo Coudet y es uno de los equipos que mejor juega el fútbol de toda la liga.
Tú lo has definido bien, es un equipo plagado de buenos futbolistas, con una manera de jugar muy acorde a la calidad que el equipo tiene, un equipo muy intenso y un equipo que hace muchísimas cosas bien. Para mí es uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Creo que nos enfrentamos a uno de los rivales más complicados, sin ninguna duda, de la liga.
Yo creo que, y ojalá no me equivoque, nos vamos a divertir hoy desde las 9 de la noche en ese partido que va a medir al Celta y al Sevilla. Pero es que además, Ricardo, en las últimas horas la Liga ha hecho públicos nuevos horarios y queremos saber cuándo va a jugar el Celta contra el Levante.
Exactamente, más concretamente el correspondiente a la jornada 34 de la competición liguera. El viernes 30 de abril a las 9 de la noche en Balaídos, el Celta recibe al Levante.
Si quieres escuchar el partidazo que hoy desde las 9... va a enfrentar en Balaídos al Celta y al Sevilla con el equipo de Eri Frade y todos los que vamos a ponernos a su disposición. En Vigo lo tienes fácil, a través de la aplicación de tiempo de juego, que funciona, por cierto, como un cañón, y si no, en nuestra página web, que estamos en el siglo XXI, www.cope.es, vas al directo, eliges tiempo de juego y ahí está Eri Frade, Óscar Pereiro y todo su equipo. Y yo, que tú, no me lo perdería. Primero, porque es un partidazo y lo voy a repetir hasta que te aburras de mí, y eso puede pasar más pronto que deprisa, y sobre todo, porque cuando lo contamos en tiempo de juego, ya sabes que la diversión está asegurada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¡Qué!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como La noche no puedo dormir.
En la información.
Pues, deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Más de fútbol, vamos allá con el repaso a la jornada, porque la hemos tenido también durante este fin de semana en Segunda División B. Por el ascenso, Cultural y Deportiva Leonesa 0, Celta B 3, partidazo del filial, liderado por Alberto Solís.
Gran y contundente victoria la que consiguió el filial celeste ante uno de los serios candidatos al ascenso, como es la Cultural Leonesa. Y eso, que no comenzó de la mejor manera el partido para los de Onésimo, cuando Holzgrove estrellaba un penalti contra la madera, desechando la posibilidad de poner el 0-1. Sin embargo, el Celta B, lejos de acusar el error, siguió apretando y mostrando un gran nivel. En la segunda parte, recital celeste con tres goles de Solís en los últimos 20 minutos de partido, 0-3 al final de esos 90 minutos en el Reino de León, resultado que deja al Celta B como cuarto clasificado, a tan solo un punto de la Cultural, que es tercera con 34.
Y por la permanencia, Ricardo, en Mareo, Sporting B 1, Pontevedra 1.
Desperdició el Pontevedra una oportunidad de situarse como líder en solitario del grupo. El Sporting B entró mejor al partido, con mucha más intensidad que los granates, que poco a poco sí que se fueron quitando esa presión y desplegando un mejor fútbol. Sin embargo, justo antes de finalizar la primera parte, el Sporting B ponía el 1-0 a tan solo 3 segundos del final y dejaba así tocado al Pontevedra. Los de Luisito, lejos de venirse abajo, siguieron apretando en los últimos 45 minutos y Charles de penalti ponía el definitivo 1-1. Además, habló Luisito, el entrenador del equipo granate, y decía que es ambicioso y quería sumar los 3 puntos, pero al final tuvo que conformarse con ese empate. Cometieron un error que para Luisito es imperdonable.
La aspiración nuestra era llevarse los 3 puntos, lo que pasa es que cometimos un error imperdonable. Hicimos unos primeros 8 minutos de la primera parte malos, después hicimos 35, 38 minutos muy buenos, donde Charles tuvo una ocasión clarísima de gol en el remate de cabeza.
Y es que ese gol que recibe el equipo justo en la recta final de la primera parte enfadó, y mucho, a Luisito, que sin embargo sí que se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo en la segunda mitad.
Y lo que es imperdonable es el gol que nos meten, de un saque de banda en el minuto 45 en la primera parte acabada, a 80 metros de la portería, que me transiten de esa manera, pues yo estaba muy molesto en el descanso, así se lo hice ver, pero el equipo reaccionó como un equipazo, como lo que son, auténticos campeones, y en la segunda parte creo que el equipo estuvo soberbio, estuvimos muy bien.
Luisito se iba contento por el fútbol desplegado por sus jugadores a pesar de ese empate, pero cree que si alguien mereció ganar, ese fue sin duda el Pontevedra.
Con todos mis respetos para el Sporting, si alguien mereció ganar, eso fuimos nosotros, porque en la segunda parte el portero de ellos hizo una parada que no sabe cómo a Charles y a Bocajarro, y ahí tuvimos el partido. Pero yo en líneas generales me voy contento por la actitud y el fútbol desplegado.
Y también en Asturias, empate sin goles en Villaviciosa entre Lealtad y Coruxo.
El Coruxo trató de apretar y ponerse por delante, pero el clima tampoco ayudaba. Las fuertes lluvias hacían muy complicado manejar la pelota, por lo que el juego directo y los balones aéreos adquirieron una gran importancia, y fue en la segunda parte cuando trató de apretar, sobre todo por la expulsión de Miguel Ovalla, jugador del Lealtad. Y Michel hablaba una vez finalizado el encuentro y decía que aunque el empate sí que lo consideraba justo por lo que se vio en el terreno de juego, ya sabían a dónde iban a jugar.
El resultado de alguna manera refleja lo que fue el partido, sabíamos a lo que nos exponíamos viniendo aquí, y bueno, creo que el partido de alguna manera se desarrolló en el escenario que teníamos pensado, que hay mucha igualdad, y si eres capaz de ganar un partido, ya no digo dos seguidos, pues puedes sacar la cabeza, ¿no?
Y en tercera división, fin de semana para estar más que satisfechos con los equipos de nuestra provincia.
Así es, en la fase de ascenso a la segunda Real Federación, Alondras 1, Somoza 0, Arosa 3, Bergantiños 1. En la fase de playoff, también de ascenso a la segunda Real Federación, Estradense 5, Deportivo Fabril 1, Choco 4, Racing Vilalbés 3. Y en esa fase de permanencia, también victorias de nuestros dos equipos. El Pontellas venció 3-1 al Paio Saco y el Atios 1-0 al Arzúa.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, me quieres.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos, te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hablamos ahora de fútbol sala. Adrián Alonso Pola ha salido al paso de las especulaciones sobre su futuro y ha sido él mismo quien ha querido, Ricardo, dar explicaciones.
Exactamente. Debido a las muchas especulaciones, como bien decía Santi, ha sido el propio jugador quien a través de su cuenta de Twitter ha anunciado que será la última temporada vistiendo la camiseta del Inter Movistar. Pola llegó al Inter con 22 años y se va con 32, después de 10 temporadas en las que ha conseguido 17 títulos, que se dice pronto. El jugador vigués quiso agradecer todo el cariño recibido durante esta etapa y además aclaró que su compromiso con el equipo está intacto hasta final de temporada.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y nos pasamos al balonmano. En la Liga Sobal, el Cangas cayó en un partido vital por la permanencia en la Albericia, en Santander. Lo hizo ante Sinfín, 31-25. Dani Fernández hizo para la Liga Sobal, o según la Liga Sobal, el mejor gol de la jornada. Y por fin, podemos decir que por fin llegó la primera victoria de este año 2021 para el Cisne, que ganó en Pontevedra en el Municipal 29-25 al Guadalajara. Presidente del Dixa Modular Cisne, Santiago Picayo. Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué pasa, Diego?
Ya iba siendo hora, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, viene muy bien para recordar un poco la parte anímica de todo el mundo, y especialmente del cuerpo técnico, los jugadores, ¿no? La verdad es que llevábamos una racha muy mala, pero bueno, han venido unas cosas como han venido, un nuevo confinamiento, la ruptura de cruzado de Andrés, al final todas un montón de complicaciones. Pero bueno, el equipo sigue estando ahí dando la cara y peleando, y esperemos seguir así hasta final de temporada, porque esto nos da un pelín de moral.
El equipo estaba un poquito atenazado, sobre todo a nivel psicológico, porque no se jugaba mal, pero los resultados, insisto, no llegaban en todo este año 2021.
Sí, la verdad que bueno, el comienzo no fue muy bueno. Ya el primer partido llevábamos sin poder jugar desde el 15 de diciembre, jugamos en Cuenca y no estuvimos sin confinar, con lo cual prácticamente estuvimos casi 2 meses y medio sin jugar un partido. Al final les hicimos un par de amistosos ahí en el Novas, pero llegábamos muy muy justitos al comienzo otra vez después del confinamiento. Teníamos partidos también complicados, y la pena también es que, bueno, poco el esfuerzo que hicimos para fichar a Guillermo Baladao, pues contábamos tenerlo a primeros de febrero y al final llegó el 10 de marzo, porque tenemos todas de COVID y aislamientos, cuarentenas y demás, y ha hecho que la lesión de Andrés pues si nos hiciera un poquito más grande no poder tener a Guillermo, ¿no? Y bueno, el equipo ha sufrido y pero bueno, estos dos partidos que teníamos ahí, que era el Cangas y el Puerto Sagunto, pues no salieron bien y eso hay que asumirlo, ¿no? El equipo es el que es y pero yo estoy muy contento porque realmente el otro día han jugado un muy buen partido, el equipo no se rindió en ningún momento y eso hizo que pudiéramos sumar ahí dos puntos, que bueno, nos acercan un poquito al tema, pero así lo tenemos muy muy, muy complicado, ¿no? Las posibilidades de poder mantenerse son muy bajas.
Esto no para, imagino que después de haber conseguido esta victoria ante Guadalajara el fin de semana, que no pare, mañana volvéis a tener partido frente a Granollers, a ver si podéis continuar con esta racha que empezó, esperemos que haya empezado el fin de semana.
No es precisamente el mejor rival para empezar, ¿no? Pero bueno, esto es un poco también lo que nos obliga el problema del confinamiento que tuvimos después de Cuenca, ¿no? Otra vez vamos a estar igual que en la primera vuelta, jugando prácticamente cada tres días, ¿no? Hemos jugado el sábado con Cangas, el miércoles el domingo con Nava, el miércoles en León, el sábado en casa con Guadalajara, ahora el martes con Granollers, el viernes en Barcelona. Es una locura, ¿no? Y al final el equipo tampoco es que esté preparado para eso, ¿no? Para jugar cada dos días y medio. Cada día, ¿no? Entonces son las condiciones que obliga al Corris y toda esta situación y hay que tomarlo así, ¿no?
Presidente, vamos a jugar a ser optimistas, porque el equipo viene de ganar a Guadalajara y vamos a pensar que a lo mejor empieza, como decimos, esa buena racha y que a lo mejor se consigue la proeza de darle la vuelta a estos últimos resultados y conseguir la permanencia. Imagino que habrá algún tipo de prima, aunque dada la situación económica de todos, aunque tenga que ser en especie, ¿no?
Sí, sí. Me tenemos que cenar todo el verano, pero sí, está complicado, ¿sabes? La verdad es que el calendario, que parece que para nosotros es un poquito más difícil, pero realmente sabes que en la Liga Sobal muchas veces son los equipos de media tabla, cuando ya están salvados, pues bueno, relajan un poco sus prestaciones, ¿no? Primero porque viajan de otra manera, todo el mundo anda apurado con los presupuestos, y la verdad es que nosotros contábamos un poco eso, ¿no? Teníamos tres partidos con la zona de abajo, tres en casa, tres fuera, pero después sobre todo recibíamos en casa equipos de la zona media, ¿no? Uh-huh. Ya, pues de esa altura, tanto Valladolid, como Puente Genil, como tenemos también el Benidorm, ya son partidos que ya, quiero decir, que ya han hecho lo que tenían que hacer a estas alturas prácticamente, ¿no? Pues salvarse, y entonces son un poquito más asequibles siempre, es lo que dice un poco el historial de la Sobal. ¿Qué pasa, ¿no? Ahora la verdad es que el haber pinchado con Cangas y con el Nava pues nos lo pone mucho más difícil, pero bueno, vamos a pelear para intentar ganar esos partidos. Tenemos también el Villadelanda afuera, el Sinfín en casa, pues a ver si somos capaces de estar ahí peleándose al final, a ver si somos capaces.
Te vamos a dejar entonces deberes para la próxima vez que te llamemos. Puedes ir pensando algo por si se consigue la permanencia, a ver qué estaría dispuesto a hacer el presidente del Dixa Modular Cisne de Pontevedra si finalmente su equipo, su club, consigue permanecer un año más en la Liga Sobal.
Eso hay que tomarlo siempre con calma, que siempre se dice que algunas han déficit para cumplir.
Es verdad. Algunos se están arrepintiendo a día de hoy, presidente. Toda la razón del mundo. Santiago Picayo, presidente del Cisne, como siempre, muchísimas gracias por esa simpatía, por esa amabilidad y suerte en lo que queda de temporada.
Muchísimas gracias, Santiago.
Además, en División de Honor Femenina, Ricardo, ganaron nuestros dos equipos.
Sí, por el título, triunfo por la mínima del Atlético Guardes ante el Granollers, 24-23, y por la permanencia, también por la mínima importante, victoria del Porriño en su visita a Zuazo, por 20-21.
Y en División de Honor Plata, recuerdo que no pudieron jugar ni el Teucro ni el Disciplin Lalín, tuvieron que aplazar sus partidos por casos de coronavirus en sus rivales. Quien suma y sigue es el Aganor Novas. Y con ellos, evidentemente, su sueño de ascender a la Liga Sobal lo consiguen, o lo mantienen, mejor dicho, después de haber ganado este fin de semana en la siempre complicada pista de Alcobendas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
...54 minutos por encima de las 3 de la tarde... suena la sintonía, que ya es mundialmente reconocible por todos... cuando suena esta sintonía pueden pasar varias cosas... bueno, lo que es seguro es que vamos a hablar de baloncesto... y a veces uno la escucha y piensa... ¿vas a salir Schwankar o va a salir Pilar Casado contándonos cosas... pues de la Liga CB o de la Euroliga, o vaya usted a saber. Nosotros la utilizamos para hablar, por supuesto, del deporte de la canasta, aunque en temas que nos quedan mucho más cercanos. Recuerdo que venimos de un fin de semana o de unos días que han sido especialmente intensos para el Celta Zorca Recalvi de baloncesto femenino, que ha disputado la fase de ascenso a la Liga Femenina. Por desgracia, después de haber perdido el primer partido frente al Barça, el segundo frente al Alcobendas ya era todo muchísimo más complicado, casi que una quimera. Se perdieron los dos primeros partidos, no se pudo entrar, por lo tanto, en la fase final. Así que finalmente el equipo de Cristina Cantero pone punto y final a la temporada. Vaya por delante que no se consigue el sueño del ascenso, pero sí se consigue el primer objetivo marcado por el club, que es conseguir la clasificación para la fase pro. Ahora sí, tenemos al otro lado del teléfono, y además tengo que decirlo, hoy le agradezco especialmente, porque está un poco pachucho, está un poco convaleciente, que atienda a nuestra llamada el presidente del Celta Zorca Recalvi, don Carlos Álvarez. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero,
la verdad es que estoy con 38 de fiebre.
Ahí estamos. Te iba a preguntar lo primero cómo estás, pero ya nos lo adelanta. Regular, regulín, regulán, podemos decir, ¿no?
No, estoy bien, pero estoy como cansado, muy cansado, no sé qué me pasa, claro. Y es una de las reacciones posibles de la vacuna.
Eso,
que lo tengo que pasar, exacto. Hay nada más.
Un poquito de paciencia, que seguro que van a ser solo unas horas. Presidente, no pudo ser. El sueño del ascenso finalmente pues no pudo hacerse realidad, por desgracia para todos.
Ya, la verdad es sí, que fue una... La verdad fue una putada, hablando claro, porque la verdad es que hemos planteado un partido... Bueno, Cristina ha planteado un partido perfecto ante Barcelona, y es cierto que el último cuarto no lo jugamos maravillosamente bien, pero en cuatro minutos, es decir, por ciertas decisiones, yo creo que se nos escapa un partido que teníamos 14 puntos arriba, y eso, pues eso duele. Y además, no... que si hubieras perdido el partido y punto.
Desde luego, porque las decisiones arbitrales, sobre todo el último cuarto del partido contra el Barça, pues dejan muchísimo que desear. Pero al final, por quedarnos varios días después de lo sucedido con la temporada, yo creo, presidente, que no se le puede poner ni un solo pero a Cristina Cantero, a su equipo de trabajo, su cuerpo técnico y, por descontado, a las chicas.
No, estoy orgulloso del equipo, estoy orgulloso de todos los técnicos, de cómo trabajaron durante el año. Nuestro objetivo era ascender a Liga Pro. Eso lo conseguimos, y a la fase de ascenso también lo conseguimos. Es cierto que nos tocó el grupo que llamaban allí de la muerte, uh-huh. y bueno, no hemos tenido suerte, porque yo no creo que los árbitros hicieran a propósito todo lo que hicieran, pero por parte de la federación tenían que haber puesto para estos partidos unos árbitros que tuvieran algo más de experiencia, ¿no?
Por su parte, como presidente, la idea es seguir dando continuidad a este proyecto con Carlos Colinas, con Cristina Cantero y compañía.
Sí, para mí la idea que tengo yo, a Carlos ya se lo dije, ahora tenemos que sentarnos y hablar. Mientras yo sea presidente, y si puedo, porque también puede venir una oferta y que se quiera, claro, se tenga que ir, ¿no? Uh-huh. Pero, en principio, mientras yo sea presidente, quiero tener a Carlos Colina como director general del club, porque hace muchas más cosas que un director deportivo, y confío plenamente en él. Y, bueno, teníamos que profesionalizar un poquito más el club, y, bueno, poquito a poco, y a ver cómo saldamos este año, que económicamente fue desastroso para nosotros, al no poder meter a gente en el pabellón, pero bueno, bastante hicimos con llegar a la fase final, y bueno, aprovecho también la ocasión para darle las gracias al alcalde, que fue el que nos brindó la oportunidad con un patrocinio para poder ir a la fase de ascenso.
Pues, presidente, para el año que viene, si se puede, más y mejor. Desearle una rápida recuperación por esa reacción que le ha dado la vacuna, que se la ha puesto por el coronavirus, y sobre todo, enhorabuena, nuestra más sincera enhorabuena por esta gran temporada, a la que solo le ha faltado esa guinda del ascenso. Don Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca Recalvi, lo dicho, como siempre, gracias, un abrazo enorme.
Muchas gracias, Santi, un abrazo.
Además, en baloncesto en silla de ruedas, tuvimos jornada este fin de semana en Bouzas, perdió el Ibercon Sanfib 5-4, 62. Y tenemos, como siempre, más cosas que contar. De la mano de Ricardo de Miguel en ciclismo. ¿Cómo le fue al Rías Baixas y al Freud este fin de semana, Ricardo?
Pues en el Memorial Valenciaga, el mejor del Super Freud fue Ramón Fernández, que escaló hasta la novena plaza. Y actuación discreta del Vigo Rías Baixas, el mejor Álvaro Carasa entrando en la meta en el puesto 47.
En taekwondo, mejores noticias. Medalla para el marinense Iván García.
Gran resultado para Iván García, que se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Taekwondo, que se disputó en la capital de Bulgaria, en Sofía.
Que va la cosa de medallas. Contamos más, en este caso en bádminton.
Sí, doble medalla para un jugador que debutó hace un mes, el jugador de bádminton, del bádminton CIS, Jacobo Fernández, regresa del Máster Nacional Absoluto con doble medalla de bronce.
Y en atletismo, dos clasificados para el Europeo Sub-23.
Antía Chamosa y Diego Casas cumplen con la marca mínima y logran ese billete para el Europeo Sub-23 que se celebrará en Noruega entre el 8 y el 11 de julio.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
A ti, Santi.
A las 9, Celta-Sevilla en Balaídos. Gracias, como siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.